Buenas tardes de nuevo, hermanos. Y ojalá que estén pasando bien este día de Pentecostés, porque estamos en el día de Pentecostés. ¿De dónde vino esta idea de el día de Pentecostés? Parece que los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, ya tenían en mente que había algo que tenían que hacer. Tenían que estar juntos, reunidos, unánimes, en el día de Pentecostés. Y nosotros también nos reunimos en el día de Pentecostés, una tradición que continúa por muchos años. ¿Dónde lo encontramos? Pues en Levítico 23. Vamos a comenzar en Levítico 23. Y el versículo 15, Levítico 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Se tenían que contar para saber cuándo se iba a observar el siguiente día santo. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Ahora, cosas interesantes que vamos a notar en esta observancia. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes, para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Sabemos nosotros que somos primicias, que es la fiesta de las primicias. Y 50 días antes ellos estaban en la fiesta que tenía que ver con panes sin levadura. Pero ahora aquí Dios dice, tienen que preparar panes con levadura. Interesante. 2 panes con levadura. Ahora sabemos que Dios no hace estas cosas a la ligera. No dice, bueno, a ver qué les voy a requerir esta vez. Dos panes, a ver qué hace. No, sino eran 2 panes y luego siguen los sacrificios. Ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro, 2 carneros, y serán holocausto al Eterno. Pero estas 2 cosas aquí, dice 2 panes. Cocidos con levadura, pero la levadura representa el pecado. ¿Cómo es que Dios está diciendo, por favor, tráeme 2 panes con pecado? Porque en panes sin levadura vimos que habían panes sin levadura. Y durante esos días de panes ácimos, comemos el pan sin levadura para que nos acordemos de que tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas. Pero ahora aquí están presentando una ofrenda con pecado. 2 panes, no 1 pan, 2 panes. Y luego hay holocaustos, hay sacrificios, todo lo que el sacerdote tiene que presentar. ¿Por qué hay 2 y con levadura? Bueno, nosotros somos las primicias, ¿verdad? Y tal como en el Antiguo Testamento hubo un pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios con problemas. Por eso comenzamos con panes sin levadura. Ahora se están presentando los 2 pueblos a Dios y Dios dice con levadura, no son perfectos. Y los comentaristas dicen que no se dejaban poner estos panes sobre el altar santo donde se hacían los sacrificios. Tenían que estar retirados. ¿Por qué? Porque el hombre con el pecado no puede acercarse a Dios. Necesita el sacrificio de Jesucristo. En ese entonces necesitaban sacrificios de los animales, pero hay 2 pueblos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, con sus problemas. Pero Dios dice, yo tengo mis primicias, yo tengo las primeras personas con quienes estoy trabajando. Una nación entonces, y para nosotros, otro pueblo especial que Él está formando, que Él ha llamado, con su pecado, que se tiene que sobreponer. Para Dios hay 2 pactos, 2 convenios, 2 pueblos, ¿verdad? El antiguo pacto y luego el nuevo pacto. Pero ambos tienen sus pecados. Algunos dicen entonces que esos panes no se dejaban, que fueran puestos en el más santo altar que usaban en ese entonces para los sacrificios. Pero entonces hagamos un contraste entre estos dos pueblos para entender por qué estamos observando algo nuevo en el Nuevo Testamento. No estamos repitiendo lo que estaban observando ellos en ese entonces. Hagamos un contraste entre estos dos pueblos. Veamos lo que era el pueblo de Israel, el pueblo del Antiguo Testamento en Deuteronomio 5. Vamos a ver la descripción que dio Dios hablando de este pueblo, porque nos enseña mucho de por qué tenemos nosotros una observancia distinta, porque hay un significado adicional que se agrega para nosotros. En Deuteronomio 5, versículo 23, dice: y aconteció, Moisés les está hablando de lo que pasó en Sinaí, y ya saben ustedes, ya se acordarán sin lugar a duda de lo que pasó, que Dios bajó a Sinaí y dio los 10 mandamientos. Habían truenos, relámpagos, nubes, era una cosa que espantaba, dejaba asombrados y espantados a los israelitas. Y dice aquí en versículo 23, aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, Dios habló, escucharon y se asustaron, temieron. Y oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis: he aquí, el Eterno nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Eterno habla al hombre y está aún, y este aún vive. Entonces ellos dijeron: estamos vivos. Dios ha comunicado con nosotros, pero estamos aterrorizados porque un encuentro con el Dios vivo, con el poder que él estaba demostrando, que era más un poco del poder que tiene, ese poder que formó todo el universo, toda la energía que está en el universo, ellos estaban viendo solamente un poco de eso. Dice versículo 25, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Se estaban dando cuenta, les está hablando un Dios extremadamente poderoso y el hombre no es nada en comparación con ese Dios. Porque este gran fuego nos consumirá y oiremos otra vez la voz del Eterno nuestro Dios, moriremos, de seguro. Entonces les impactó tremendamente, cosa que era bueno para ellos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú, le están diciendo a Moisés, acércate tú. Oye todas las cosas que dijere el Eterno nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Eterno nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Es decir, esto no lo podemos soportar más. Por favor, Moisés, que Dios te diga lo que se tiene que hacer, tú nos dices lo que tenemos que hacer. Y oyó Eterno la voz de vuestras palabras cuando me hablabas, y me dijo el Eterno: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. No había nada malo en eso. Estaban entendiendo quién era Dios y que ellos eran nada, polvo, y que iban a morir en la presencia de Dios. Pero luego dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, porque a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces dijo: está bien. Pero está diciendo, si solamente tuvieran el corazón para en verdad obedecerme y seguir en mis caminos, pero yo sé aún así, escuchando sus palabras que son buenas, viendo su actitud y el terror que están experimentando, se van a olvidar de esto y se van a olvidar de los mandamientos. Ahora, según la tradición, fue en Pentecostés que aconteció esto, que Dios dio los 10 mandamientos y el pueblo dijo: eso lo vamos a hacer. ¿Qué pasó? Pues dice aquí Dios en el versículo 29, no tenían en el corazón lo que necesitaban para obedecer a Dios. Es decir, Dios les iba a dar la ley escrita en piedra, una ley externa que podrían leer Pero faltaba algo. La ley todavía estaba externa y en el corazón había otra naturaleza que se iba a revelar, que iba a decir, no, no vamos a ser parte de esto. Pero en ese entonces no estaban diciendo eso. El problema está en el corazón. Veamos lo que dice Pablo acerca de esto en Hebreos. Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, versículo 6. Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ah, pero es que había un defecto. ¿Dónde? ¿En la ley? No, acabamos de escuchar en Deuteronomio, había un defecto en la gente, en el corazón humano, en el corazón que no estaba dispuesto a someterse a la ley de Dios, aunque ellos, aterrorizados, dijeron, siempre vamos a hacer lo que dice Dios, por favor, que no nos hable más, haremos todo lo que diga Él. Dios dijo, el corazón no está bien. Versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Bueno, pero eso fue el antiguo pacto, lo que estábamos leyendo, lo que pasó en Sinaí. Pero dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Dios ya sabía. En ese momento cuando prometían obedecer completamente a Dios, que no iban a seguirle completamente a Dios, y dijo que no permanecieron. Por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ah, ahí está una gran diferencia entre lo que pasó en Sinaí y lo que está haciendo Dios ahora. En ese entonces Él escribió los mandamientos sobre piedra. Y Moisés bajó de la montaña, tuvo que hacerlo dos veces, pero bajó con piedras, con los mandamientos escritos, y ahí estaban. Y los mandamientos más o menos los veían y decían los mandamientos, hagan esto o morirán. ¿Pero qué faltaba? Pues aquí está diciendo Dios, faltaba algo más. Ellos tenían que escribir esa lección con gran dolor para que todos nosotros entendamos. Faltaba algo que no se les dio en ese Pentecostés, que a la iglesia le dio Dios en el Pentecostés, que del cual leemos en Hechos 2. Entonces fue que Dios empezó a escribir con el Espíritu Santo sus mandamientos en el corazón del hombre. Entonces está haciendo lo que es necesario para que el hombre pueda seguir y obedecer a Dios. Entonces, ellos no permanecieron y faltó algo. Faltó algo con los del Antiguo Testamento, que las leyes no estaban en el corazón. Eran leyes externas. Sí, tenían las leyes. Las tenían. Pero Dios ya sabía que no iban a tener la actitud, lo necesario para seguir sus mandamientos. No había corazón en ellos. Veamos más adelante en Hebreos 10, versículo 14, Hebreos 10, versículo 14. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo? Un sistema totalmente diferente. Primero murió Jesucristo y fue resucitado, subió al Padre, la ofrenda, el sacrificio, la paga por el pecado. Y luego dice Dios, escribiré con mi espíritu mi ley en el corazón de ellos, y no me acordaré más de los pecados y las transgresiones. Dios tiene la capacidad para olvidar lo que hemos hecho. Nosotros tenemos el problema de que no nos olvidamos, ¿verdad? A veces no nos olvidamos de lo que han hecho otras personas y Dios ya los perdonó y quedó olvidado, está en el pasado. Bueno, pero Él dice que eso hace, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, ya no se necesitan más sacrificios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, pero ellos en el Antiguo Testamento no podían acercarse al lugar santísimo. Eso fue reservado para el alto sacerdote solamente un día al año, el santísimo físico. Pero ahora nosotros, por medio de este nuevo sistema y lo que está haciendo Jesucristo por nosotros, nosotros podemos entrar en el lugar santísimo, en el cielo, ante Dios. Podemos ir ante Dios el Padre por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo se purifica la conciencia? Digo, está hablando aquí de una cosa tremenda, diferente, una cosa que no estaba a la disposición de los de Israel. Israel antiguo, uno cometía un pecado, ofrecía un animal vivo, se mataba al animal, se pagaba la pena para continuar viviendo físicamente, pero uno todavía sabía, la conciencia todavía molestaba, uno sabía lo que había acontecido. ¿Cómo se purifica aún la misma conciencia? Está diciendo este nuevo pacto. Con la muerte de Jesucristo, la mente puede ser cambiada. Dios está escribiendo ahora su ley en la mente. Ya cambian los pensamientos, cambian las motivaciones, cambia lo que somos nosotros. Somos un pueblo. Nunca fuimos pueblo antes, pero ahora nosotros unidos somos un pueblo unido, el pueblo de Israel espiritual, el pueblo de Dios. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y concedámonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Como explicó ahora el señor Sappington, el amor. Y dice aquí que tenemos que estimularnos, alentarnos, darnos el ejemplo, para que crezca el amor dentro de la congregación, para que esté dentro de nosotros, es parte de nuestro llamamiento. Versículo 35, entonces, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. No vayamos a perder la confianza. Ahora Dios está obrando en nosotros para escribir su ley en nuestros corazones y nos está transformando. No vayamos a pensar que no, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos una vida que vivir, tenemos que seguir obedeciendo a Dios, seguir en su camino, pero no vayamos a perder la paciencia en eso, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y cómo es que podemos tener esa fe? Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos da la fe, Dios nos da la esperanza, Dios nos da la visión de lo que tiene para nosotros en el reino y nos da el entendimiento de que el pasado ya quedó en el pasado, quedó en las aguas del bautismo. Ahí dejamos ese pasado y que hay una vida nueva, esa vida en la cual Dios está escribiendo su ley en nuestros corazones. Y entonces, entre los dos pueblos había una gran diferencia. Ambos tenemos la ley, ellos tenían la ley, nosotros tenemos la ley, ellos tenían la ley, pero ¿qué pasó? No tuvo efecto en ellos, no podían vivir según esa ley, pero ahora nosotros por medio del Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Este día nos explica lo que hace posible esa distinción entre la gente que no tiene el Espíritu de Dios, la gente que aunque tengan las palabras escritas, no van a seguir la ley de Dios, y nosotros que tenemos la oportunidad, si nos aferramos a estas promesas y seguimos hasta el fin, fieles a Dios, nosotros sí podemos ser transformados con la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Dios hace posible esto. ¿Y cómo lo hace posible? Pues nos llama individualmente, nos llama a nosotros. Juan 6, no dejemos de olvidarnos de esto. Juan 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día posterior. Nadie, ninguno puede venir a mí. Entonces no vayamos a juzgar las personas afuera en el mundo. Sabemos que están pecando, que siguen un camino erróneo y que sí tienen responsabilidad, pero a la misma vez tenemos que entender que ellos no entienden lo que nosotros entendemos, porque Dios no los ha llamado. Pero si ustedes ya han sido llamados, Dios está trabajando con ustedes, pero sepan que están aquí no por decisión suya completamente, sino porque primero Dios los llamó. Dios decidió, a ustedes los voy a llamar, ustedes van a ser parte de mi iglesia, en parte del plan que estoy haciendo. Veamos otra vez Hechos 2, un capítulo que hemos usado bastante este fin de semana, pero con razón, porque ahí vemos el ejemplo de lo que se hizo, lo que aconteció el primer día de Pentecostés. Ahora piénsalo, ellos se reunieron porque tenían la ley escrita y sabían que era un día especial, todos estaban juntos en el día de Pentecostés, sabían que tenían que esperar en Jerusalén hasta recibir poder de Dios, pero no sabían cuándo o cómo que iba a ser este día. Pero era este día, el día en que se dio la ley físicamente, que Dios empezó a escribir la ley espiritualmente, y se dio entonces a ellos en el día de Pentecostés. Hechos 2, versículo 15. La gente estaba viendo a las personas que estaban hablando con el señor Sappington, ¿no? ¿En qué país estoy? Digo, estoy hablando francés, alemán, inglés, español, y ellos escuchaban todas las cosas que se hablaba. Dice, estos no están ebrios. Primera cosa que piensa uno, ¿verdad? Que están borrachos, tomados. Ya tomaron tanto que ya puedo escucharles hablar en mi lengua. No, digo, no fue muy lógico ese pensamiento, pero bueno. Pedro explicó, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, es demasiado temprano para estar tan borracho. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Oh, pero esto no pasó ese día, ¿verdad? ¿No estaban viendo que el sol y la luna se hicieran como sangre y que habían grandes prodigios? Este era un prodigio. Pero lo que está aconteciendo, está diciendo, esto que acaba de acontecer es una cosa que va a continuar hasta el retorno de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a continuar? El hecho de que el Espíritu Santo ya ha sido dado a ciertos hombres, ciertas mujeres, las personas a quien Dios está escogiendo. Y es una cosa, comenzando aquí, que va a acontecer hasta todo esto, versículo 20, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces hay un proceso continuo desde ese momento hasta el retorno de Jesucristo, que se está dando el Espíritu Santo, se está haciendo cosas increíbles y va a terminar, claro, con todo lo que hemos visto que va a acontecer cuando regresa Jesucristo. Pero aquí Pedro está explicando, esta profecía tiene un periodo de tiempo, una extensión, y entonces es que se está explicando que es hasta la venida de Jesucristo. Pero noten, este Pedro, como mencioné ayer, este Pedro es el que huyó, es el que temía, y ahora aquí está ante las mismas personas que estaban dispuestas a decir que Jesucristo debía de ser crucificado, está explicando estas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Pues es una demostración de esa profecía también. Él ya tiene un valor, tiene un cambio mental de lo que era antes, y ya no tiene temor. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Buena pregunta. Si él ya les explicó que habían matado al Mesías, ¿qué haremos? Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si se arrepienten, Dios les va a perdonar. Los pecados serán perdonados y recibirán algo que no estaba a la disposición de la humanidad antes. Recibirán el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba, les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que fueron, recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Es un cambio en la naturaleza humana. Si uno ya está dispuesto a compartir el pan, los bienes, todo lo que tiene, con un grupo de una multitud que no, quizá conocía a algunos, pero no a todos, y ahora está dispuesto a compartirlo todo con ellos. ¿Qué pasó? Hay un cambio en la mente, hay un cambio en la naturaleza humana. Ya se preocupan por sus prójimos, no es una cosa egoística, sino que ya se interesan en los demás. Dios está demostrando lo que puede hacer su Espíritu Santo, el cambio que se puede llevar a cabo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El rico y el pobre lo compartían, y al rico no le molestaba. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Increíble. Vendieron sus propiedades, lo que tenían, para que todos tuvieran suficiente. Algo increíble que Dios había hecho, y Dios estaba demostrando que esto que habían visto no era más otra cosa común, no era más un fenómeno como quizá un mago haría. Esto era un cambio radical en la naturaleza humana. Este era un cambio increíble que se tenía que hacer. Entonces, vemos más adelante lo que estaba aconteciendo con la iglesia. Versículo 1 del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Entonces ya era un hombre conocido, estaba ahí, estaba en una condición física terrible. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. esperaba una moneda, algo así. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy». ¿Qué es lo que tenía? Tenía un poder increíble que Dios ya estaba compartiendo con el hombre, que solamente se había visto antes en Jesucristo, pero ahora con el Espíritu Santo obrando en el hombre, Pedro y Juan podían hacer esto. No tengo ni oro, pero tengo lo que te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Ah, esto tampoco lo había tenido el hombre antes. Esto es algo diferente que Dios ha dado. Dios ya está demostrando que el poder de su Espíritu da estos resultados. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y entonces quedaron todos asombrados. Pero este era el que no andaba, que ya era hombre mayor de edad y que de repente pasa esto. Y entonces Pedro les empieza a explicar lo que había pasado y les anuncia que tienen que arrepentirse, tienen que convertirse. ¿Cómo? Pues ya está a la disposición de la humanidad para los que Dios está llamando, este Espíritu Santo que ha hecho posible todo esto. Pero entonces, hablando, capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ah, los líderes religiosos que tenían poder, no les gustaba esto. Claro, ellos no podían hacer los mismos milagros, Dios no les había dado el Espíritu Santo, no estaba trabajando con ellos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Pero muchos entonces eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que estaban reunidos en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, es decir, todos los importantes y poderosos de Israel, de Jerusalén en esos días, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Cómo es que hacen esto? ¿Qué es esto que estamos viendo? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Entonces, Dios está usando el poder que ha dado a los apóstoles para establecer bien firmemente la iglesia y hacer saber a los gobernantes que esto, lo que ellos van a decir, es verdad, porque Dios los está respaldando ahora al comienzo de la iglesia con grandes milagros, con señas, porque ellos no querían creer y habían rechazado a Jesucristo, pero entonces ven un milagro que no se puede negar. Y dicen, ¿con qué poder? ¿En qué nombre? No puede ser. Y ellos les explican. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres que habían trabajado como pescadores, no eran de los hombres educados, de los doctores, de los letrados en la ley de ese entonces. Y sí, los reconocían, eran los que habían estado Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es muy difícil decir, ese hombre no puede caminar cuando está caminando. ¿Qué van a decir? Y te están explicando que este poder, esta habilidad, esto tiene algo que ver con Jesucristo, quien ellos estaban diciendo ha sido resucitado. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí y dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Sí, verdad, es un problema. Es un problema si no quieren aceptar lo que Dios está diciendo. No es un problema si están dispuestos a decir, es obvio que Dios está obrando aquí, ¿qué tengo que hacer para estar bien con Dios? Entonces, se habrían bautizado y llegarían a formar parte de la iglesia, pero Dios no los estaba llamando en ese minuto a ellos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, con una amenaza, con una buena amenaza. Nosotros podemos hacer que ellos ya dejen de hablar, que ya no van a decir las cosas de Dios. ¿Y por qué pensaban eso? Pues porque así son los hombres, ¿verdad? La mayoría de los hombres, si se les da una buena amenaza y se les explica cómo van a morir en forma dolorosa, van a decir, ah, pues lo vamos a pensar, y ya, dejan de hacerlo. Pero estos no se asustaban. Pedro se asustaba antes, pero ahora no. Entonces, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, estaban enfrente de los hombres que tenían el poder para castigarlos y para matarlos, y dicen, no, nosotros tenemos que hablar de lo que hemos visto. No nos pueden intimidar. Un cambio increíble. Estos hombres tenían una fuerza interna. ¿De dónde vino? Es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en ellos. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, porque por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste al cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y entonces continúan aquí hablando de estas cosas y dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, estos hombres eran diferentes. Este grupo de personas era un grupo diferente. Ellos estaban pensando, no tenemos que temer. Dios es el Dios todopoderoso que gobierna y controla el universo. Él no tiene que extender sus manos y estos hombres quedan protegidos. Es una fe, una confianza bajo amenaza que viene con la ayuda del Espíritu Santo. No dicen que estaban aterrorizados. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, Dios estaba obrando poderosamente en ese tiempo porque era el mero comienzo de la iglesia y estaba demostrando a todos los hombres, yo estoy obrando aquí, esto que ellos han dicho es la verdad. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Abundante gracia era sobre todos ellos. Bueno, y ahora nos decimos, ¿nosotros qué es lo que debemos de hacer? ¿Nosotros cómo debemos hacer? ¿Debemos de vivir así? ¿Vamos a tener terremotos cuando estamos orando? Y el gobierno dice, por favor, no. Pero digo, están diciendo, estamos esperando nosotros así señales, prodigios, todo eso. Pues no, ni se ve hacia el fin del libro de Hechos. Eso era para comenzar y establecer la iglesia, pero también los de la iglesia tenían que llevar una vida cotidiana que era distinta, que era diferente, que ahí se debía de ver una diferencia entre los que eran de la iglesia y los que es que no. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ah, había algo que se notaba. Este grupo no era solamente un grupo que se reunía semanalmente para oír discursos, sino había algo más que estaba pasando ahí. Se veía entonces la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estaba aconteciendo algo que en los primeros días de la iglesia no se iba a ver tanto, porque esto es algo que toma tiempo para desarrollar, pero que un grupo sigue así semana tras semana, mes tras mes, año tras año, demostrando fe y amor y constancia, era algo notable. Está diciendo Pablo a esta iglesia en Tesalónica: ustedes son distintos, son diferentes, sobresalen por ciertas calidades de carácter que tienen. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ah, porque sabían que ellos habían sido llamados, habían sido formados en un grupo especial, habían sido sacados del mundo para hacer algo distinto. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también el poder del Espíritu Santo estaban cambiando las mentes de ellos. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y aún recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando de ellos les dejaba tener gozo, aunque estaban recibiendo persecución. ¿Por qué? Porque entendían, había un gozo, que entendían de qué se trata la vida, y que ellos tenían la promesa del reino de Dios, y que va a venir un tiempo especial, y eso les dio un gozo, de tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La gente había notado algo. Otros miembros de la iglesia que habían visitado a estos estaban llevando la palabra a otras congregaciones. Estos que eran idólatras, adoraban los ídolos, ahora han sido convertidos, ahora adoran a Dios, ahora siguen a Dios y tienen amor, tienen esperanza, tienen gozo. Son un grupo completamente nuevo y distinto. Esto solamente se logra si el Espíritu Santo está obrando con las personas, porque es algo verdadero, duradero en el interior de la persona. No está ahí por un día, no es una emoción de una semana. Es día, tras semana, tras mes, tras año. Así era como estaban viviendo ellos. En Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 1, versículo 3... Capítulo 1, versículo 3. Se está haciendo tarde, ¿verdad? Bueno, Capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El ejemplo de la vida diaria que estaban viendo ellos. Ahora no estamos hablando de grandes milagros, no estamos hablando de que están hablando en lenguas, o que hay un gran ruido, o que hay un temblor, sino es algo, si uno lo piensa bien, de más impacto. Ha cambiado la persona, ya es una persona nueva, es un grupo nuevo, y los reconocemos por la manera en que se comportan. Y entonces vemos nosotros que es esta nuestra llamada, buscar a Dios, acercarnos más a Dios, para que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer por medio de su Espíritu Santo para transformarnos, porque sabemos que dice en Efesios que tenemos que llegar a la estatura de Jesucristo, tenemos que crecer, tenemos que llegar al punto de que somos un reflejo de lo que es Jesucristo. En Efesios 4, está hablando de todo lo que tenemos que hacer, tenemos que crecer. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí tiene las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Todos bajo Jesucristo. ¿Y cómo? Por medio de este Espíritu Santo, este grupo que ha llamado, que ha sacado fuera del mundo, estos pocos ahora, que va a crecer, a ser más, tenemos que llegar a ser así. Y versículo 13 dice que vamos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La comparación es entre nosotros y Jesucristo. No vayamos a compararnos los unos con los otros, eso no importa. La comparación es entre uno y Jesucristo, y dice Dios que quiere que nosotros lleguemos a esa estatura, a ser un reflejo del carácter de Jesucristo, que Dios Padre viéndonos puede decir, es uno de mis hijos, es como el hijo mayor, es como Jesucristo. Esa transformación la está realizando con el poder de su Espíritu Santo. Uno dice, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? Porque vimos los milagros al comienzo de la iglesia. La respuesta es, está aquí. Esto es lo que se tiene que ver. Un ser humano que refleja el carácter de Jesucristo, que ya no es como el mundo, que ya no refleja lo carnal, sino que llega a ser una reflexión de lo que es Jesucristo. Bueno, pero como ahí también dice que hay dificultades y pruebas en términos de nuestra llamada. Veamos en 2 de Corintios, capítulo 5. En 2 de Corintios, capítulo 5, Pablo dice algo muy asombroso. Capítulo 5, versículo 7. Dice, por fe, porque por fe andamos, no por vista. Pues eso sí que es diferente del mundo, ¿verdad? Lo que vemos, eso no es lo que importa, andamos por la fe, la confianza en Dios. Estábamos en Puerto Vallarta, un huracán se nos acercaba, andábamos por fe y no por la vista. Sabíamos que estábamos ahí para observar la fiesta de Tabernáculos, confiamos en Dios, Él tenía una respuesta y la respuesta fue muy interesante, ¿no? Se detuvo el huracán. Bueno, buena respuesta, pero andamos por fe, no por vista, no por lo que vemos, no por lo que parece estar aconteciendo alrededor de nosotros, porque ya podemos tener una fe que dice que lo que veo no es lo importante, es lo que no veo. En 2 Corintios 4, el capítulo antes, capítulo 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea, ¿de qué está hablando? Está hablando de nuestras vidas, de las persecuciones, de las pruebas, de las enfermedades, de lo difícil, y dice que es una tribulación momentánea. Es leve, es una tribulación leve, dice. Esto no es nada, pero uno dice, ¿cómo puede Pablo decir eso? No entiende que yo estoy experimentando algo muy pesado, algo que ya no tengo la fuerza para soportarlo, que me siento desesperado. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo Pablo que esta tribulación es leve en comparación con lo que Dios tiene para nosotros en el reino, que esto lo podemos soportar con la ayuda de Dios, por medio de su Espíritu Santo, aún pasar por tribulación con gozo, porque sabemos que la promesa de Dios es firme y lo que Él nos va a dar en el reino es mucho más. Entonces, las cosas que se ven son temporales. Ha pensado que en Apocalipsis se promete que viene el día en que todo lo que tenemos en el mundo físico se va a destruir. Dios dice que lo va a quemar todo, dice, todo lo voy a hacer nuevo. Ese automóvil flamante por el cual iba a sacrificar todo, pues, va a quedar en nada, ¿verdad? Como cenizas, no va a ser nada. Entonces nos está diciendo Pablo, cuidado también con lo que se ve. Eso no es lo importante. Lo importante son las cosas eternas y esas cosas no se ven. Pablo dijo eso, pero entendamos que él lo dijo habiendo experimentado más dolor que muchos de nosotros, y ojalá que yo nunca tenga que pasar por lo que él pasó. En el capítulo 11 de 2 de Corintios 11, y versículo 21 dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que tengo otra osadía, hablo con locura. Y está hablando de los falsos apóstoles que le acusaban y decían: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Ahora está entrando en lo que está diciendo, que esta es una ligera aflicción, es leve. Dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. A mí no me apetece eso de peligro de muerte. Él pasó por esto muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Y saben lo que quiere decir eso? La espalda de Pablo era solamente cicatrices, porque de los azotes, esos azotes no se disuelven, no se sana completamente, queda uno con cicatrices. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros, perdón, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos, peligro por todos lados. Él dice, es leve, es una aflicción leve, esto es leve en comparación con lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo es que puede decir eso? Es la obra del Espíritu Santo. La ley está escrita en el corazón de él, la transformación de la mente está ocurriendo y él tiene una fe formidable. Dios está desarrollando esa fe, le ha permitido sufrir estas cosas para desarrollar en él una fe increíble. en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, tampoco me apetece, pero bueno. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se hace tropezar? Y yo no indigno. Entonces nos está diciendo todo esto, por lo cual tenemos que pasar. Tiene su propósito. Y lo puedo hacer por medio del poder del Espíritu Santo, sabiendo que ese poder me va a sostener para estar en un reino glorioso con un futuro que, con el cual esto no tiene comparación. Versículo 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. No se vayan a quejar del elevador, que es muy pequeño, ¿eh? Mejor eso que descolgado del muro en un canasto. Bueno, pero todo esto, sí, Dios lo permitió que Pablo lo experimentara, pero veamos aún más. En 2 de Corintios 12, versículo 5, está hablando de sí mismo: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, él había tenido revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca de sobremanera. No sabemos exactamente qué fue, parece una aflicción física. Respecto a lo cual, si ustedes a veces han tenido una aflicción, han tenido un problema, y dice Dios, ¿por qué no me lo quita? Entiendan, el apóstol Pablo tuvo la misma experiencia y se preguntó, ¿por qué no me lo quita Dios? Yo soy el apóstol que está haciendo todas estas cosas, he tenido estas revelaciones, soy, para que no fuera a decir, soy un hombre grande. Porque si decimos eso, ya no vamos rumbo al reino. Entonces, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, por favor. Y cuando está diciendo he rogado, estoy seguro que estaba implorando a Dios, no fue una oración ligera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder, el poder del Espíritu Santo, del desarrollo de esos frutos del Espíritu Santo, es que cuando a veces reconocemos que necesitamos esa ayuda de Dios, que Dios entonces puede hacer algo. Cuando nos jactamos de nuestras habilidades y talentos, Dios tiene que dejarnos ahí, en esa desdicha, porque estamos creyendo que somos muy grandes, pero dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gloria, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo puede llegar uno a decir eso? Con largo tiempo, orando a Dios, estudiando su palabra y pidiendo más del Espíritu Santo, para que uno pueda ver que no es lo que yo hago lo que importa. Yo no voy a jactarme de lo que yo puedo hacer. Yo voy a glorificar a Dios, jactarme de lo que Dios ha hecho. Voy a contar a la gente, Dios ha hecho esto, Dios ha hecho lo otro. Yo, eso no importa. Dice, esto lo he aprendido por medio de las aflicciones, de este leve peso, esta leve tribulación. Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes de recibir el Espíritu Santo, pues buena pregunta, ¿verdad? Estábamos ya sin esperanza, pero ahora, con lo que Dios ha hecho, con el llamamiento que nos ha dado, con ponerlos en la iglesia y darnos su Espíritu Santo, procedemos por la fe y no por la vista. Podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El hombre nada puede hacer que Dios no lo permite. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios pagó un precio tan alto, la vida de su Hijo, ¿cómo es que no nos va a dar el reino que ha prometido? ¿Cómo es que no nos va a dar todo ese futuro grande? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Una persona sin el Espíritu Santo no podrá decir esto bajo tribulación. Pero bajo tribulación, bajo presión, uno aún puede decir, esto no me separa del amor de Cristo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Digo, ya, ¿qué combinación? Si tengo hambre, estoy desnudo y hay una espada aquí apuntándome al estómago, Él está diciendo, eso no me separa del amor de Cristo. Dios está conmigo, aún si Dios pide que yo esté dispuesto a morir por estas creencias. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el Espíritu Santo que nos dice, que nos permite decir eso, porque dice Él, si estamos ahí, hambrientos, desnudos, a punto de morir, a punto de la espada de un soldado romano, Él está diciendo, no importa, ustedes ganan. No importa que está a punto de morir, usted gana. Somos vencedores. ¿Por qué? Al siguiente minuto usted está en la resurrección, en un futuro increíble para la eternidad. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, cualquier cosa, ni lo alto, lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ese amor. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos un pueblo diferente, llamados para salir del mundo y vivir de una manera diferente, en quien Dios está formando el carácter de Jesucristo para que ayudemos a más personas en un futuro glorioso. El mundo no lo comprende, pero ahora nosotros pasamos por problemas y dificultades, pero sabemos que somos un pueblo nuevo, algo nuevo que está haciendo Dios. Ahora me voy a desviar un poco para decir que entre las pruebas que nos caen, caen cosas de fuera y cosas de dentro de la iglesia. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Hay personas que surgen afuera y adentro y parece que está poniéndose esto un poco peor. Entonces, una advertencia. Misma advertencia que nos dio Jesucristo en Mateo 24. En Mateo 24, versículo 5, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y por fin, Dice en versículo 26, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, hay personas que quieren engañarnos, que quieren que nos desviemos de la verdad, que nos desviemos de lo que nos enseña la Biblia. Estaba contando a algunos que un ministro de la iglesia se salió hace unos 3-4 años, empezó a decir que era el último testigo, uno de los dos, el otro último testigo era su esposa, y fijó el día para la segunda venida de Jesucristo, hoy, y dijo que iba a estallar una guerra nuclear en China, que para esta hora ya pasó. Digo, ustedes notarán que parece que no ha pasado, pero engañó algunos miembros de la iglesia y los llevó. Surgen anticristos, surgen falsos profetas. Tenemos que estar estudiando la Biblia para saber bien cuáles son las doctrinas de Dios. Tenemos que estar constantemente en oración para que no nos pase esto, porque está en el mundo, está pasando. Y entre el ejemplo que tenemos que poner es que no vamos a dejarnos desviar por estas cosas, estas locuras que a algunos se les suena que tienen razón, que son súper importantes y tienen una revelación que no concuerda con la Escritura, pero eso, ¿qué importa? Ellos creen que están diciendo la verdad. Cuidado, hay personas que nos quieren engañar. Bueno, pero ahora nosotros somos un pueblo nuevo, un pueblo distinto. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 16. Efesios 2:16 está hablando de lo que hizo Jesucristo con su crucifixión. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellas las enemistades. Israel y los gentiles, acabó con esas diferencias, esas enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya uno no tiene que ser un israelita circuncidado, ni importa si uno es gentil, de que nunca estuvo en Israel, ya todos por el mismo espíritu tienen acceso a Dios el Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ustedes son el templo de Dios. Ustedes forman parte de ese templo. El Espíritu de Dios mora en vosotros y es ahora con los hombres quien Dios está obrando, está haciendo cosas diferentes, pero dice que somos ahora los que no éramos pueblo, ahora somos un pueblo nuevo, distinto. Y esto comienza en Pentecostés con el Espíritu Santo. Veamos entonces Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. No vayan a perder confianza en lo que Dios les ha prometido, en lo que está por delante de ustedes, el gran galardón en el reino. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí, tenemos que ser pacientes. A veces el error, uno de los errores de los que fijan la fecha, decimos, hasta este punto voy a tolerar ser cristiano y luego, si no me sale, pues hago otra cosa. No, tenemos que ser pacientes para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros tenemos esa fe no nos confiamos en lo que se ve, sino en la fe en lo que hace en Dios el Espíritu Santo, cosa que no se ve. Hebreos 12, versículo 21. Otra vez hablando de lo que pasó en Sinaí, tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Es lo que dijo Moisés, y como ya leímos, los que estaban ahí dijeron aún más, pero no es para ustedes eso. Ustedes no están en un lugar físico donde está temblando la tierra. Dice: os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado ya a Dios mismo. Ya no estamos en una cosa física, en la tierra. Ahora podemos en la oración acercarnos a Dios. Estamos ante Dios mismo por medio del sacrificio de Jesucristo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que puedan las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ya no tenemos lo físico, ya no tenemos lo que va a perecer, ya no tenemos eso, sino tenemos lo duradero. Tengamos gratitud y mediante ello sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y para terminar con Hebreos, en versículo 10 del capítulo 13, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Buscamos un futuro prometido por Dios, un reino que Él ha prometido que va a traer. Está llamando a algunas personas ahora a formar parte de su iglesia. Está edificando esa iglesia, desarrollando esa iglesia, para que al fin nosotros en la resurrección trabajemos con Jesucristo para realizar su gran propósito. Entonces, nos debe de distinguir del mundo esto que vemos en nosotros y esto que está haciendo el Espíritu Santo. Debe ser ya una cosa obvia a lo largo del tiempo, una transformación de nuestra mente. Como dice en Romanos 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si es sacrificio a veces dejar lo que ofrece el mundo o lo que nos atrae, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendamos entonces que es por medio del Espíritu Santo que esto se hace, que podemos ser transformados, podemos tener una renovación de nuestro entendimiento, y que todo esto comenzó en el día de Pentecostés y que hemos sido apartados del mundo para este propósito. Pero hay cosas que se deben de ver dentro de nosotros, aquí en la iglesia. Como leímos en Tesalonicenses, los otros miembros quedaron inspirados por la vida, la manera de vivir, la manera de ser de los miembros en Tesalónica. El mundo afuera también debe de quedar inspirado. Un versículo que se leyó esta mañana: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Está diciendo que el mundo va a saber que somos los discípulos de Cristo, ¿qué? Porque predicamos el sábado. Solamente los que ya Dios está llamando, les está abriendo la muerte, la mente, ellos entienden que es importante esto. Si decimos, bueno, tenemos una oficina impresionante. General Motors tiene también sus oficinas impresionantes. ¿Qué es lo que debe de ver el mundo para saber que somos discípulos de Cristo? No dice que van a ver y entender muchas cosas de lo que entendemos nosotros, porque no han sido llamados y ni se detienen para saber qué es lo que enseñamos, pero deben de ver algo. Aquí dice que conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Es parte de esa transformación que Dios está haciendo en nosotros por medio del Espíritu Santo, que llegue a ser tan obvio que personas fuera del mundo digan: no entiendo a esa gente, pero sí tienen un gran amor el uno hacia el otro, y eso no es para nosotros natural, no es lo que vemos en el mundo. Y van a decir: eso sí que es de Dios. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se cuidan? ¿El respeto que tienen los unos a los otros? Eso sí que es de Dios. Y es lo que se debe de ver en nosotros. Capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es un mandamiento muy fuerte. No está diciendo que améis al prójimo como a uno mismo. Dice: ahora tienen que amarse como yo os he amado. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió. Se dejó sufrir y ser crucificado. Se dejó morir para nosotros. Y dice: yo he puesto el ejemplo. Así tienen que amarse los unos a los otros. Tienen que sacrificar cuando sea necesario. Tienen que dar de lo suyo cuando sea necesario. Y se debe de ver, es lo que vimos, se debe de ver esto en nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero es duro hacer eso cuando uno lo piensa bien. Voy a morir por los demás. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Los he llamado para que el Espíritu Santo esté creciendo y desarrollando y dando fruto dentro de nosotros. Es lo que Dios dice. Los he sacado del mundo, no a todos. Los he llamado a ustedes, dice, para que se amen los unos a los otros en una forma notable, que no es lo que se ve en el mundo, para que estén dispuestos para sacrificar. Quizá no le toca dar su vida, pero sí de su tiempo para otra persona, de algo que tiene que otra persona necesita, de algo que puede hacer para ayudar a los demás. ¿Por qué lo hace? Es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros, ayudándonos a cambiar, para decir: este otro es muy importante, estoy dispuesto a sacrificar para él. Esto os mando, que os améis unos a otros. Pero ya está diciendo lo que quiere decir eso. Es más de lo que tenían los de Israel, cuando sabían que tenían que amar al prójimo como a sí mismo. Está diciendo ahora Jesucristo: yo he dado el ejemplo, tienen que amarse como yo amo. Si el mundo me aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice, yo los elegí. No es cosa que uno quiere decir, por favor. Digo, uno puede presentar su petición a Dios y es posible que Dios diga, oh, está bien, si cree que esto es verdad, ya vamos a ver. Como los dos discípulos que vinieron y pidieron estar a la mano derecha, a la mano izquierda de Cristo, y dijo, bueno, eso no es para mí dárselos, pero ¿pueden tomar la copa? Ellos dijeron, sí, la tomarán. Bueno, si uno va a Dios y dice, yo quiero ser parte de la iglesia, quién sabe qué pasará, pero en general Dios elige. Y ustedes han sido elegidos. Y Dios quiere hacer algo muy grande en ustedes, quiere transformarlos para que estén en su reino y los está transformando ahora por medio de ese mismo Espíritu Santo, ayudándoles a amar a otros como el mundo no puede y no sabe amar. Juan 17, versículo 11. Juan 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, está orando al Padre. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Que sean uno así como nosotros. Que nosotros tengamos esa unidad que tiene Cristo y el Padre. Es lo que estaba pidiendo Cristo al Padre. Cristo no pone los retos bajos, ¿verdad? No nos pide muy poco, nos está pidiendo un cambio total en la vida. Dice que quiere que tengamos una unidad como Él y el Padre tienen. Y son unos en su sentir, en lo que van a hacer, en cómo se tratan, en lo que piensan. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ustedes que tienen la palabra de ellos escritos también aquí en la Biblia. Él estaba orando para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es importante, parece, para que el mundo crea el mensaje que estamos predicando. Si el mundo ve entre nosotros las disputas, el rencor, el odio, no ve ese amor y tampoco ve esa unidad. Y Él está diciendo que sean uno en nosotros, que seamos uno en Dios el Padre y en Jesucristo, que seamos unos los unos con los otros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Piénsenlo bien, cuando esto no lo hacemos, estamos poniendo un tropiezo ante el mensaje. Estamos impidiendo que el mundo entienda lo que Cristo quiere que el mundo entienda y que debe entender cuando nos estamos portando y viviendo según la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y Cristo viviendo su vida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si estamos haciendo esto, Jesucristo está diciendo que ahí está el mensaje, que estamos entregando un mensaje fuerte al mundo, si estamos viviendo en unidad y con amor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjese. Está diciendo Dios que quiere, Jesucristo, que quiere que el mismo amor que Dios el Padre tiene hacia Jesucristo esté en nosotros. No hay amor más grande que ese. Está diciendo, está esperando que se pueda realizar una transformación increíble de nosotros. Éramos antes seres carnales, ahora creciendo para llegar a la estatura de Jesucristo, que nosotros seamos un reflejo del amor de Dios el Padre. Entonces Dios nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha sacado fuera de este mundo y está trabajando en nosotros con un poder increíble, el poder del Espíritu Santo, que se ve a lo largo de los días, las semanas, los meses, los años. Nos cambia, nos transforma, y vemos a qué nos quiere transformar, a que seamos un grupo que se distingue porque reflejamos el amor del Padre mismo. Bueno, hermanos, les agradezco toda su hospitalidad y lo que ha sido estar con ustedes, otra vez un gran placer, y manténganse firmes y espero que todo vaya bien con las conferencias que van a tener en 2 semanas. Adelante.